That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Yeah. Ahí está, Juan Fierro.
Ahí está.
Momento, sin duda y sin exageración alguna, momento para la historia del mundo, ¿verdad?
Desde luego que sí. Y lo que dice el juramento es un juramento que está en el artículo segundo, sección primera de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Ese es el juramento que acabamos de escuchar en directo, historia en directo en la cadena COPE. Donald Trump es ya el presidente número 45 de los Estados Unidos.
Ahora viene el discurso, enseguida lo analizaremos en directo, lo iremos traduciendo, iremos comentando las distintas consecuencias, lo que más nos llame la atención. Y hasta entonces, vamos a hacer un repasito porque hay más noticias aparte de todo esto. De vuelta a casa, el rey Felipe VI ha enviado un telegrama de felicitación precisamente a Donald Trump. A la vez, la Bolsa de Nueva York espera con ganancias el discurso para segundos del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo van los mercados, Fernando Mañueco?
El índice Nasdaq de empresas tecnológicas toca en este momento un nuevo máximo histórico, un nivel al que se acercan también el índice Dow Jones de valores industriales y el S&P 500. El rendimiento de los bonos a 10 años sube, supera el 2,5%. Los próximos movimientos de los mercados van a depender en gran medida de las primeras decisiones que anuncie Donald Trump. La Bolsa de Madrid ha cerrado plana, 9.380 puntos. En el conjunto de la semana ha perdido un 1,4%.
Al margen de la investidura de Donald Trump, que está iniciando en este instante su primer discurso ya como presidente de los Estados Unidos, estamos muy pendientes de Italia. Allí los trabajos de búsqueda de supervivientes en ese hotel de montaña sepultado por la nieve continúan. Lourdes Mate.
Sí, las tareas continúan en medio del temporal y algunos medios aumentan el número de personas que podrían seguir con vida bajo los escombros. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Todo apunta a que en estos momentos los servicios de salvamento podrían haber encontrado a más personas con vida dentro del hotel en un baile de cifras que eleva a 10 el total de supervivientes bajo las ruinas del establecimiento. Ante estas señales de vida, 43 horas después de la avalancha, prosigue sin tregua la búsqueda del resto de desaparecidos. El primer grupo de 6 rescatados ha sobrevivido en una estancia cercana a la cocina donde pudieron calentarse con fuego. Fue precisamente el humo lo que alertó a los bomberos. Aunque todos se encuentran con buena salud, han sido trasladados al hospital de Pescara hasta que se descarten complicaciones.
En España, y a pesar de que el temporal remite, el Ministerio de Fomento ha advertido de que hay que seguir muy atentos a la situación. El fin de semana vuelve la nieve, Susana Moneo.
La situación sigue siendo complicada. Todavía hay carreteras con muchas dificultades. Además, Protección Civil avisa de que el fin de semana habrá fuertes nevadas en la Comunidad Valenciana. Continúan activas o preparadas 1.300 máquinas quitanieves. Se ha quitado la nieve de 6.500 kilómetros. Se han aplicado, además, tratamientos preventivos en más de 25.000 kilómetros de carreteras. 5 millones de litros de salmuera y 7.000 toneladas de sal se han utilizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, Zidane se crece ante las derrotas del Real Madrid. Luis Munilla.
Dos derrotas seguidas después de 40 victorias que parecen no haber alterado lo más mínimo al entrenador del Real Madrid, que hoy ha respondido así ante las preguntas por estas derrotas.
Que esto es fútbol, ¿sabes? Tú no vas a poder ganar todos los partidos, no vas a poder hacer siempre las cosas muy bien. Yo no tengo miedo a la presión, ¿sabes? La presión es lo que me lleva para hacer las cosas bien.
En Sevilla, el entrenador Jorge Sampaoli desoye los rumores que le relacionan con el FC Barcelona y con la selección argentina. Dice que solamente piensa en el equipo sevillista. Y ha hecho además este curioso elogio de su compatriota Leo Messi.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Comparar a Messi con el resto es comparar a un gran policía con Batman.
En cuanto a la jornada de liga, recordamos que se abre hoy a las 9 menos cuarto con el partido Las Palmas Deportivo de La Coruña, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y tenemos también dos partidos en la Euroliga de baloncesto, en juego ya desde las 6 el Zalgiris Real Madrid y queda para las 8 de la tarde el Olympiacos Baskonia.
Enseguida nos vamos a Estados Unidos. Antes, COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 6 grados y el cielo mayormente despejado en el centro de Madrid. Para mañana se espera alguna precipitación débil que irá disminuyendo a lo largo del día. La cota de nieve estará por encima de los 900 metros. En cuanto a las carreteras, a esta hora solo hay que anotar retenciones de salida en la A5 en Móstoles, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Museo Thyssen han presentado este viernes en el stand de la ciudad complutense de Fitur un importante acuerdo institucional para la puesta en común del valor patrimonial de ambas instituciones, acuerdo que contempla un descuento del 15% en las visitas guiadas municipales de Alcalá de Henares, durante las que además se obtendrá idéntico descuento para la entrada general al Museo Thyssen-Bornemisza. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.
Ahí está Donald Trump diciendo que el gobierno de Estados Unidos va a estar controlado por la gente. Es el día de la gente. Estados Unidos es de la gente. La noticia está sin duda en Washington. Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos. El mundo estamos pendientes. Con una mezcla de incertidumbre, seguro que hay también con esperanza, miedo, preocupación. El discurso inaugural lo vamos a analizar con lupa por todos los gobiernos, seguro, pero también nosotros, que para eso estamos. Hasta la escenografía ya es distinta. El movimiento de la mano, las pausas, la mirada. Parece que está en un mitin más que en un discurso de investidura, pero el personaje es así. Juan Fierro, Washington. Hola de nuevo, amigo.
¿Qué tal? Desde luego ha empezado como si fuera un
¿verdad?
Mitin. Y quizás en las primeras frases quizás pueda estar el titular de este discurso, porque decía: hoy no solo celebramos el traspaso de poder, no solo de presidente a presidente, no solo de partido a partido, lo que estamos viviendo hoy, decía Trump, es la transferencia del poder de Washington, siempre la imagen de Washington como la imagen del poder, a vosotros, a el pueblo. Esas eran las primeras frases del presidente ya de los Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso inaugural. Y además decía que los políticos durante todo este tiempo son los que se han aprovechado de todo. Los políticos han seguido escalando, han subido en el escalafón, pero lo que los han sufrido es el pueblo. No hay empleo y el establishment, decía el presidente Trump, sigue protegiéndose a sí mismo. Y dice: todo esto, ha dicho Trump, va a cambiar a partir de este momento. Este es vuestro momento, le decía a la gente que está aquí en el Mall de Washington, le decía a la gente que lo está viendo por televisión: este es vuestro momento, este momento os pertenece a vosotros.
Escuchamos unos segundos en directo, Juan, si te parece.
And stops right now.
Acaba de decir que la carnicería contra el pueblo americano termina en estos momentos.
We are one nation, and their pain is our pain. Their dreams are our dreams, and their success will be our success.
We share one heart, habla de los sueños. Es un mensaje para la moral de la tropa, ¿eh?
Sí, sin duda, sin duda. Y es un discurso que tiene muchísimas connotaciones con lo que decía Donald Trump en campaña electoral. Ajá. Es decir, no estamos ante un discurso meramente institucional o puramente institucional, por lo menos hasta el momento. Estamos en una continuación de la campaña electoral prácticamente. Es decir, estamos escuchando los mismos argumentos. Yo te diría incluso, Ángel, que en algunas ocasiones hasta las mismas exactas frases de Donald Trump durante la campaña electoral las estamos escuchando ahora mismo en este discurso, en su primer discurso como presidente de los Estados Unidos.
Mira, si de fondo en vez de la escalinata y hasta hace unos minutos los marines y las Fuerzas Armadas estuviera un hangar de uno de los estados que ha visitado en campaña, hasta el movimiento de las manos son de mitin ante la televisión.
Sin duda, y esto Donald Trump lo conoce muy bien, lo sabe hacer muy bien. Sabe que no solo está ante quizás 200, 300 mil personas en el Mall de Washington, sino que está ante una audiencia mundial, una audiencia tremenda en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Y él maneja muy bien, sabe muy bien cómo hacer las pausas, cómo mover las manos. Y esas frases siempre cortas, esas frases que muchos que han analizado el lenguaje de Donald Trump dicen que son frases de alumno de cuarto grado, pero esas frases llegan y llegan a la gente. Y tanto han llegado que le han convertido en el presidente número 45 de los Estados Unidos.
Vamos a oírle.
But that is the past.
Está diciendo que muchos países se han aprovechado de Estados Unidos y está diciendo que eso ha sido el pasado, que esto cambia a partir de ahora.
Ahí están los Obama, están los Bush, Michelle, las niñas, la familia Trump, por supuesto. Te pido casi una mini crónica de sociedad como en los Oscar. Descríbeme la alfombra roja, los personajes, Juan.
No, pues ahí está Barack Obama, está Michelle Obama. Por cierto, que el presidente Trump también, en el segundo párrafo del discurso, lo que ha hecho es agradecer al presidente Obama. Desde luego, dicen que siempre se establece una sintonía tremenda entre los presidentes y los expresidentes. Ahí tenemos que Barack Obama y George Bush son ahora muy amigos y ha habido unas imágenes de complicidad tremendas cuando ha llegado Barack Obama al escenario y estaba ya George Bush. Se comenta, ¿qué se comenta? Pues, por ejemplo, la cara muy seria de Hillary Clinton a su llegada, que solamente ha cambiado la expresión precisamente cuando ha visto a George Bush. Por cierto, un George Bush al que le veo bastante mayor.
Sí.
No pasa demasiado bien el tiempo por él. Y también, no sé si será una nota frívola en estos momentos, el traje de Melania Trump, ese traje azul casi celeste, un traje...
Va muy guapo y muy elegante, ¿eh?
Pero va, las referencias que escuchamos son que se parece muchísimo a Jackie Kennedy. Y Melania Trump lo ha dicho en muchas ocasiones, que ella se fija en Jackie Kennedy, y desde luego el vestido nos recuerda muchísimo a Jackie Kennedy. Por cierto, un vestido de Ralph Lauren, un diseñador estadounidense, que se había mantenido un poco al margen de toda la polémica de los otros diseñadores de moda que no querían saber nada de Melania Trump.
Un flashazo más de Donald Trump. Vamos a escuchar, Juan.
We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth.
Más claro imposible. Volveremos a traer los empleos a los Estados Unidos. Volveremos a tener fronteras fuertes. Volveremos a recuperar la riqueza de los Estados Unidos. Es hacer América grande otra vez, que era su lema, su principal lema de campaña.
En un momento volvemos a Washington, pero como te decía, lo que está contando Trump interesa al planeta entero. Pero en España hay un lugar en el que vamos, no es que dependa la atención política de Donald Trump, es que depende todo, la vida. No exagero, ¿eh? Nos vamos a Rota. Obama estuvo allí el pasado mes de julio, apostó por convertir Rota en una de las tres mayores bases norteamericanas en el mundo. Rubén Corral, hazme una foto de Rota y cuéntame qué significa esa presencia estadounidense para España y en concreto en esa base.
¿Qué tal, Expósito? Pues la presencia estadounidense en Rota se remonta al año 1953. Fue entonces cuando se acordó la instalación en territorio español de cuatro bases militares: Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Morón y Rota. Según el convenio firmado con Estados Unidos, en Rota pueden residir hasta 4.250 militares. El personal civil puede llegar a las 1.000 personas. En la base naval hay cuatro destructores, cuya misión es controlar el Mediterráneo y proteger a los países de la OTAN del lanzamiento de misiles balísticos. Hasta ahora, las amenazas más claras eran la iraní y la rusa. Ojo, porque no podemos olvidarnos de lo que ha dicho Trump hace unos días sobre la OTAN. Para el nuevo presidente, la alianza atlántica está obsoleta y apuesta por estrechar lazos con Rusia. El caso es que la base de Rota es un motor económico para la zona. Y mira, te voy a dar un dato. Rota tiene unos 30.000 habitantes. Bueno, pues la economía del 60% de la población depende directa o indirectamente de la base.
Claro, es que esos miles de soldados salen,
consumen,
van al cole o al cine, de compras, tienen familias, tienen transporte, tienen vacaciones, tienen de todo. Juan Alberto Izquierdo es presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Industriales de Rota. Recordemos que estamos hablando del sur de Cádiz. Juan Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Muy pendientes de la que está cayendo en Estados Unidos y en Washington, ¿no, Juan Alberto?
Pues sí, bueno, parece que vosotros los medios nacionales estáis ahí atentos y al pie del cañón. Y quizás nosotros en Rota, pues bueno, ahora mismo, antes de tu llamada, tenía otra de un trabajador propio de la base y me decía, bueno, están siguiendo los medios de comunicación, leyendo, viendo sus posibilidades y su futuro. Y creo que, bueno, creo que estamos creando, estamos a nivel mediático,
¿sí?
Este señor nos produce quizás ese miedo, entre comillas, pero a nivel local creo que, bueno, esta política exterior, que el ministro de Asuntos Exteriores es el que se dedicará un poco a esas negociaciones, y entiendo que el señor Trump en su discurso de política, su política proteccionista y de cierre quizás de fronteras y de intervencionismo en el comercio, al final no vamos a volver atrás, no podemos pensar en local, debemos de pensar en global, y bueno, la teoría económica está escrita a lo largo de la historia, así que no creo que vayamos a cambiar nada, ni este señor, bueno, que sí es verdad que es un gran empresario y eso es indiscutible, no lo podemos discutir, pero que bueno, que la economía local, como bien has dicho en ese pequeño resumen, para la Bahía de Cádiz supone 600 o más de 600 millones de euros al año.
Eso te iba a preguntar. Lo que te iba a preguntar, Juan Alberto, yo estoy contigo en que, fíjate, desde el punto de vista de seguridad, el enemigo es el mismo. África sigue en el mismo sitio y nosotros también, nada más y nada menos, en el caso
correcto.
De Rota, en la puerta del estrecho.
Estamos una localización estratégica.
Hombre, y eso va a seguir
América
ahí.
Lo sabe.
Claro que sí. ¿Cuál es la relación? ¿Cuánto depende, más allá de porcentajes? Los americanos salen, sus hijos, los colegios, los restaurantes. ¿Trabajáis tanto con la base, Juan Alberto?
Pues sí, es que convivimos a diario, es que cualquiera de nosotros en nuestras propias casas, nuestros vecinos son americanos. Yo tengo puerta con puerta a un vecino americano y en la misma calle en la que vivo, que puede tener 100 metros de largo, pues puede haber 50% de español y 50% de americano conviviendo día a día, vivimos, nos conocemos, intercambiamos cosas, consumen en nuestros comercios, en nuestros restaurantes y hacemos un día a día como otro ciudadano igual que otro, vamos.
Uh-huh. Rubén.
Obama estuvo allí el pasado mes de julio, bajo su administración, se invirtió mucho en la base. ¿Teméis ahora que Trump decida disminuir la presencia estadounidense y con ello esas inversiones?
Pues, como bien dice, en el plan Obama el porcentaje de inversión en la base naval de Rota ha sido bestial. Se han ampliado aeropuertos, instalaciones portuarias, con la llegada para la llegada del escudo antimisiles. Incluso había rumores de más llegadas de buques y más dispositivos, porque es evidente que la localización geográfica estratégica, eso no se puede cambiar. Que el señor Trump y su gobierno decida ralentizar esas inversiones o hacerlas en otros lugares, bueno, aparte de la inversión está el mantenimiento y esas instalaciones que suponen 2.800 hectáreas de terreno en la localidad y en la bahía, pues implican que sigamos teniendo un empleo directo e indirecto, que sí nos vendió el gobierno anterior nacional, que iba a suponer un incremento de más de mil empleos con la llegada del escudo antimisiles, y que sí les puedo decir que ha sido todo lo contrario. El empleo se ha mantenido, incluso se han amortizado puestos de trabajo, que es lo que realmente nos duele a los roteños, porque convivimos y vivimos en gran parte de la base naval de Rota, y lo que apostamos es porque los puestos se mantengan y se incrementen, no que se disminuyan en ningún caso.
Juan Alberto Izquierdo, presidente de los empresarios, comerciantes e industriales de Rota. Mira que me gusta a mí la costa de Cádiz. Gracias, Juan Alberto.
Gracias a vosotros. Estáis invitados a venir por aquí cuando queráis. Gracias.
Adiós, amigo.
Hear these words. You will never be ignored again. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American.
Donald Trump lleva un cuarto de hora más o menos de discurso ya como presidente de los Estados Unidos. Juan Fierro, ya ha hecho mención el presidente al capítulo de la seguridad.
Sí, sigue, y lo dejaba bien claro. Decía, queremos amistad con todos los países del mundo, pero dejando bien claro que nuestros intereses van primero. Es decir, amigos con todos, pero nosotros primero, que también era otro lema de su campaña, America First, América primero. Ha dicho Donald Trump que se van a reforzar todas las alianzas. Este quizás es un mensaje hacia la OTAN, un mensaje hacia Europa. Se van a reforzar todas las alianzas y vamos a crear alianzas nuevas. Decía también, erradicaremos al Estado Islámico de la faz de la Tierra. Por cierto, que acaba de terminar el discurso y es sin duda uno de los discursos más breves de aceptación del cargo de la última época de los Estados Unidos. Quizás solo le gana el discurso de Washington, que fueron 135 palabras. Si Washington hubiera tenido Twitter, lo hubiera puesto en un tuit, su discurso. Pero desde luego apenas 15 minutos, 16 minutos de discurso. Ha sido, como te digo, Ángel, uno de los discursos más breves de la última era en los Estados Unidos cuando toma posesión un presidente. Ha habido algunas frases más significativas en este rato.
Cuenta.
Ha dicho Donald Trump que cuando América está unida, América es imparable, que Dios nos va a proteger y que hay que soñar grande, pero que hay que pensar más grande todavía aún. Y decía también el presidente Trump que se ha terminado el tiempo de las palabras vacías, ha llegado el momento de actuar y que con su presidencia se va a crear un nuevo orgullo americano.
¿Quiénes son los que intervienen a continuación? ¿Parecen representantes de distintas religiones?
Sí, sí. Eran tres al principio y son tres también al final. Uh-huh. Un rabino. También está el reverendo Frank Graham, que es de una de las iglesias con más seguidores aquí protestantes de los Estados Unidos. Y también un obispo protestante, que es el que va a cerrar todo este proceso. Y terminaremos con el himno nacional, que lo va a cantar una cantante muy joven, Jackie Evancho, que apenas tiene 16 años y que va a ser la que va a interpretar el himno nacional.
Sí, recordemos que era la polémica de quién lo interpreta. Al final, esta chica que salió de un concurso de televisión y, bueno, pues oye, no deja de tener también su simbología, que sea una chavalita de 16 años quien lo cante. Juan, que volvemos en un ratito, amigo.
De acuerdo.
Gracias, como siempre. Chao. Ya puedo tener suerte, mi amigo, también, ¿eh? Su suerte es la nuestra, ¿eh? El Get Lucky.
Oye, una reflexión filosófica de 18 minutos.
Sí, sí. Bueno.
Ya está, todo dicho.
Oye, yo lo agradezco, ¿eh?
Claro, por eso.
Si no, total. Bueno, en las redes también comentáis lo de Donald Trump. Me cane.
Dice Antonio, Donald Trump con su victoria dice que el pueblo ha tomado de nuevo el poder. Tron, ¿a qué te recuerda todo esto? José Ignacio, lo que nos espera en los próximos 4 años es que Estados Unidos va a tener más un showman que un presidente. Los amantes de la comedia están de enhorabuena.
Bueno, bueno, esperemos, ¿eh? Luego hay que verle actuar. En lo del pueblo y lo de la gente y demás, es el discurso populista por excelencia. Cuando uno oye a Pablo Iglesias, oye lo mismo. Y cuando uno oye a Marine Le Pen, oye lo mismo. Luego rascas y cada uno tiene una historia detrás. Pero el discurso, el titular, la gente, the people... It's the same.
Sí, Pepa, va a ponerlo todo patas arriba y puede que nos haga pensar sobre el rumbo del mundo. Ya veremos. Luis, será el mejor presidente
Ojalá.
De los últimos 30 años. Sin duda tiene el carácter y el valor necesario para ello. Encarna, al final se adaptará y seguirá el mismo camino que todos. Y Dora nos cuenta que hay que dejarle que empiece a echar a andar y después lo criticaremos o lo alabaremos.
No se os ha escapado un detalle. Este ceremonial ocurrió hace unos minutos. Melania Trump ha entregado una cajita azul con una tarjeta a Michelle Obama.
Una caja azul celeste con un lazo y un mensaje. Michelle se ha quedado sorprendida y por las fotos que ya están en las redes no esperaba esta sorpresa, este detalle. No sabemos lo que contiene porque una vez entregado el paquete ha sido el propio Barack Obama quien lo ha cogido y lo ha metido dentro de la Casa Blanca. Solo una pista, el color azul es el que caracteriza a la joyería Tiffany y, por cierto, el mismo color, lo habéis contado, que ha elegido Melania para este día. Lleva un vestido del estadounidense Ralph Lauren con guantes y zapatos a juego. Melania y Michelle, que por cierto, se están mostrando muy cómplices y muy cariñosas.
Otros en contra, la verdad que florecen. Aprovechando la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Arcade Fire ha estrenado una canción, como no, contra Donald Trump.
Con este mensaje, nunca ha sido más importante que el mundo permanezca unido y nos cuidemos los unos a los otros. Se titula I Give You Power y cuenta con la colaboración de la cantante de soul, Mavis Staples.
Yo de entrada y desde el punto de vista formal, más allá de que lo que ha hecho ha sido repetir los mítines de la campaña electoral, solo que en vez de en un hangar en Missouri, en la escalinata nada más y nada menos que del Capitolio, agradezco que hayan sido 18 minutos. Eso se ve que es un empresario, no es un político. El político hubiera dicho lo mismo en 53.
Ah, él ha ido al grano.
Bueno,
ha colocado sus eslogans de campaña.
Yo lo agradezco.
Y ya está.
Yo lo agradezco. Y luego subrayo el asunto de la seguridad. Y debe ser por egoísmo, ¿eh? Debe ser por egoísmo. Pero la frase de eliminaré al Estado Islámico de la faz de la Tierra no es tan fácil. No es tan fácil. Pero eso quiere decir que muchas cuestiones geoestratégicas van a seguir igual. El bombardeo de ayer, ¿te acuerdas? Sobre,
sí,
Libia,
sobre Libia,
por ejemplo. La base de Rota, que hemos comentado y nos jugamos mucho. África como la gran región geoestratégica del hemisferio sur y, por supuesto, Oriente Medio. Veremos, pero ahí está. El capítulo de la seguridad en el frontispicio. Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, ¿sí?
Sí, WhatsApp.
WhatsApp, 607-150602. Te estamos contando todo lo que está pasando en Washington, pero ¿cómo se está viviendo todo esto en el sur de Estados Unidos, en México, en la frontera, donde estuvimos hace tan solo un par de meses? Nos vamos allí, a donde la madre del cordero.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Jairo es un joven de Sevilla. Es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de las mejores marcas de lencería, corsetería y medias.
Quiéreteme.
Un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, el segundo litro te sale a solo 2,90 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es. Oferta válida en Península.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
funciona.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda. Deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta skoda.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La noticia del día, veremos si la noticia del año, está teniendo lugar en Washington. Ya ha tenido lugar en Washington. Su protagonista, Donald Trump, ya es presidente de los Estados Unidos. Ha terminado ya la toma de posesión, la ceremonia como tal. Volvemos allí. Juan Fierro, hola amigo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Oye, Ángel. Digo que habemos presidente. ¿Qué estará pasando por la cabeza de este hombre ahora mismo, siendo el político más poderoso del planeta, verdad?
Pues yo supongo que lo que tiene que tener es una responsabilidad tremenda.
Sí.
O sea, es el hombre más poderoso del planeta, que se dice pronto. Pero es que el peso, aunque sea él como es, y de hecho, gente próxima a él estaba comentando esta mañana en las distintas tertulias de televisión que se le está notando, que está siendo consciente del peso que tiene ser presidente de los Estados Unidos. Es más, decían que esta mañana en el servicio religioso que ha tenido lugar en la iglesia de San John, muy cerca de la Casa Blanca, en fin, que tenía hasta los ojos húmedos, es decir, que era consciente del peso de lo que representa ser presidente de los Estados Unidos. Aquí abrimos una época en este instante, son 4 años de presidencia de Donald Trump, que sin duda van a ser convulsos, que sin duda van a pasar muchísimas cosas, y vamos a ver cómo terminamos los 4 años, Ángel.
Juan, enseguida vuelvo contigo. Prepárate un pequeño resumen de frases o lo que tú consideres más importante de ese discurso ya del presidente. En 5 minutillos vuelvo contigo. Cuando fuimos a cubrir las elecciones a Estados Unidos, nos planteamos, lógicamente, cubrir la jornada electoral en Washington, donde estuvo Carlos Herrera. Nos fuimos a Nueva York, estuvimos también con José Luis Pérez. Y el equipo de la tarde dijimos, esto es demasiado, perdón por la petulancia, pero es así, esto es demasiado fácil. Y nos plantamos en la frontera de México, en la frontera sur de Texas, en McAllen, al otro lado Reynosa, y vivimos en el río Bravo o en el río Grande, depende de la orilla en la que estuvieras, el drama de los refugiados. De los refugiados, sí, tal cual. Un drama de refugiados procedentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Fue una experiencia humana y periodística absolutamente inesperada. Y de verdad que mira que lo intentamos, pero nos pareció inenarrable. Nos vamos hasta allí. En la frontera norte, en México, en Tijuana, está María Berza, nuestra corresponsal en este gran país. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al otro lado de la frontera, en suelo estadounidense, en McAllen, está la periodista de Univisión, nuestra amiga Pilar Mondragón. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
María, ¿dónde estás y qué se decía viendo el discurso de Donald Trump?
Mira, yo me encuentro en estos momentos en Tijuana, en concreto en unas oficinas de un grupo de veteranos deportados de Estados Unidos, que aunque sirvieron allí con el ejército estadounidense, pues fueron expulsados normalmente pues por problemas con la ley relacionados con estrés postraumático de los conflictos que tuvieron que vivir. Y también trabajan con un grupo de mamás y papás deportados que han visto cómo sus hijos se quedaron allá, que ellos no tenían papeles. Y, por ejemplo, había una madre que simplemente por en un momento dado echar una mano a otra persona y acercarse a la frontera, pues vio cómo descubrieron que ella estaba con visa de turista durante 17 años en Estados Unidos pagando sus impuestos allá, pero se le acabó todo y la pusieron pues directamente a este lado de la frontera en un país alucinante.
¿Qué decían del discurso?
Con ellos lo he visto. Pues mira, las caras más que nada eran de incredulidad, ¿no? Lógicamente había expresiones que decían, bueno, esto será verdad, ¿no? Ambos decían que le ha bajado, o sea, que no tiene nada que ver estas palabras que hemos escuchado ahora con el discurso tan agresivo que hemos estado escuchando hasta el día de ayer, ¿no? pero no había bastante incredulidad, ¿por qué significará eso de voy a devolver a los americanos sus fronteras? Bueno, ¿y eso qué significa? Estaban muy, eso de que no tener prejuicios por el color de la piel, por la raza, bueno, eran desconfiados en general, no acababan de creerse a este nuevo, no acaban de creerse al nuevo presidente de Estados Unidos, y le dan quizás un voto de confianza, quizás en espera de que bueno, todo sea palabrería y que uh-huh. no llegue la sangre al río, por así decirlo.
Pilar, en Texas, recordemos que en el inmenso estado de Texas, con un sur absolutamente hispano, ganó Donald Trump. ¿Qué se dice?
Mira, Texas es un estado republicano, sin embargo, la parte sur de Texas, que es la frontera con México, somos un tanto demócratas, ¿no? En las elecciones, aunque el estado se pintó republicano, la parte sur, que es donde yo me encuentro, nuestros representantes son demócratas. Sin embargo, bueno, pues obviamente esto nos hace pensar en muchas cosas. Hay incertidumbre porque la gran mayoría de las personas que viven en esta región, que es la zona del Valle del Río Grande, son de origen mexicano. Tenemos cercanía, negocios, familia, amigos con la parte mexicana y obviamente se genera incertidumbre. Si bien nosotros reconocemos que las deportaciones masivas se han estado dando desde la era de Obama, con lo que nos topamos ahora es con un discurso de odio que inyecta miedo de algo que ya está sucediendo, pero que pareciera o nos dice que se va a hacer ahora como con más saña, ¿no? Uh-huh. Pero Ángel, yo creo que más allá de la incertidumbre que se genera socialmente, también hay una incertidumbre en materia política. Ayer tenía la posibilidad de hablar en una plática así fuera de grabación con Carlos Cascos, él es el segundo hombre más importante en Texas, es secretario de Estado, y él es mexicano o de origen mexicano, tiene la doble nacionalidad, y decía que obviamente para su partido hay una incertidumbre grande, ¿no?, para quienes representan al Partido Republicano, que él había emitido una carta incluso al ahora presidente Donald Trump, en donde le decía que lo ideal no era construir un muro entre México y Estados Unidos, sino hacerlo en la frontera sur de México para no permitir que centroamericanos claro. usaran México como camino, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre grande, ha habido afectaciones incluso económicas ya, el dólar ha tocado los 22 pesos por un dólar, o sea, hemos tenido una devaluación de la moneda mexicana significativa. Y si tomamos en cuenta que los turistas en esta zona son principalmente mexicanos, pues hay la oportunidad a una grande crisis económica para los negocios en esta frontera. La situación es difícil, ¿eh? Se pinta difícil.
Seguro que sí. Oye, un último flasazo, Pilar. Ese drama de refugiados y ese drama de hispanos que vivimos en directo contigo en McAllen, ¿ha continuado en este último mes?
Sí, yo creo que ha continuado con mayor fuerza, incluso continuó con los refugiados cubanos, porque comenzaba, ya sí. Tú sabes que hace algunos días el presidente Obama firmó el decreto en donde se pone fin a la era de pies secos, pies mojados. Entonces, cuando esto llega, las fronteras se atiborraron de personas que vienen huyendo de la política de Cuba. Pero sí, por supuesto, mira, sin duda, aunque las políticas migratorias han ido cambiando mucho más a partir de los atentados terroristas en Nueva York, no hemos dejado de ver migrantes que llegan y que lo hacen de forma masiva a través del Río Bravo, en este caso, o de los desiertos, ¿no?, que unen a México con Estados Unidos. Uh-huh. Sí, diariamente, incluso ahora africanos, ¿no? Pero se habla incluso de que en los refugios de migrantes están llenos en su totalidad, ¿no?
Claro.
No han dejado de llegar y yo la verdad dudo que dejen de llegar, con todo y muro que quieren construir.
Pilar Mondragón, nuestra compañera de Univisión, a la que agradecemos tanto que nos acompañara aquellos días en el sur de Estados Unidos. Un beso muy fuerte, Pilar. Gracias por todo otra vez.
Gracias, Ángel. Igual.
Chao, chao.
Igualmente.
María, en estos días que llevas en la frontera norte de México con Estados Unidos, en la comarca, en la región de Tijuana, ¿qué historia te ha impresionado más?
Pues mira, creo que vuelven a ser migrantes, ¿no? Quizás esos migrantes, como decía Pilar, africanos que están llegando, ¿no? Bueno, más que africanos, haitianos. Por ejemplo, un hombre, Leslie, tiene 30 años, venía con su mujer, salió de Brasil hace seis meses viajando, recorriéndose toda América, cruzando selvas, cruzando ríos, en camiones, a pie, viendo morir a mucha gente de los que iban en su grupo, finalmente llegan hasta Tijuana, porque es como el recorrido que todo este grupo de haitianos, que salió hace años cuando un terremoto de Haití, y que, bueno, pues Brasil les acogió, pero al acabarse el trabajo allí, es cuando dijeron, bueno, vamos hacia el norte, porque Obama les había dado una visa humanitaria, que quitó ya. Bueno, pues aunque esa visa se había quitado, ellos iniciaron este camino al norte, ahora están muchos aquí, hablé con él justo en el mero cruce de México con Estados Unidos, y están sin saber qué va a pasar, sin saber si van a seguir como hasta ayer mismo estaban dando, seguían abriendo la puerta a estos haitianos, uh-huh, más o menos como a unos 50, y les dejaban pasar con cierta incertidumbre, porque luego no estaba muy claro si les estaban deportando. Parece que a las mujeres embarazadas, a las mujeres con niños las dejaban, parece que era, no estaba muy claro, ¿no?, la política. Se sabía que oficialmente se había acabado esa visa humanitaria, pero como digo, claro, las informaciones que les daban a él no eran esas. Y entonces imaginaros, 6 meses, todo lo que has visto, toda la gente que se ha quedado en el camino, has dejado todo, has conseguido llegar hasta aquí porque tu familia, en este caso los papás de este hombre, habían vendido todo, y pensar vender todo de una familia que se ha quedado sin nada después de un terremoto en Haití, después de un huracán, imaginaros los esfuerzos que eso puede implicar para reunir $5,000, que es lo que dice que se ha gastado de Brasil aquí, y él ha tenido suerte, porque en otros casos los coyotes, los polleros les han, por ejemplo, al cruzar de Costa Rica a Nicaragua, les pedían acompañarles ellos hasta $7,000.
Seguiremos hablando de ese drama humanitario, porque me temo que por mucho muro, efectivamente, el problema y el drama continúa. María Berza, corresponsal en México, desde Tijuana, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego, buenos días.
La ceremonia, la toma de posesión de Donald Trump está tocando a su fin. El vicepresidente Joe Biden ya ha abandonado el Capitolio. Y Donald Trump con Michelle Obama, pues se van, nada, en minutos. ¿Qué sentirá esa gente por dentro? Y sobre todo el que se queda, que es Donald Trump acompañado de su esposa. El momento para la historia ha sido este.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States,
the office of President of the United States.
Hace 40 minutos, esa era la frase, Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos. Resumen de ese discurso de poco más de un cuarto de hora, Juan Fierro.
Pues quizás en cuatro palabras: América primero, unida e imparable.
When America is united, America is totally unstoppable.
América primero, unida e imparable, ese es el mensaje del presidente Trump en este primer breve discurso de su presidencia, y decía algunas frases más. Por ejemplo, hoy no solo es el traspaso de poder de un presidente a otro, de un partido a otro, es la transferencia del poder de Washington a vosotros, al pueblo. Decía también que todo va a cambiar a partir de ahora, que este momento, esta toma de posesión, pertenece a vosotros, lo decía dirigiéndose a la multitud de personas que se concentraban en el Mall de Washington. Decía también, ya hablando de temas internacionales, que quiere mantener la amistad con todas las naciones del mundo, pero dejando bien claro que nuestros intereses, decía, los intereses de Estados Unidos van primero. Vamos a reforzar alianzas exteriores, decía también el presidente Trump, y crearemos otras alianzas nuevas, y decía textualmente, erradicaremos al Estado Islámico de la faz de la tierra. Se ha terminado el tiempo de las palabras vacías, concluía, ha llegado el momento de actuar, de crear un nuevo orgullo americano.
Pues ahí está, Donald Trump con Melania ya regresan hacia el Capitolio. El presidente de los Estados Unidos y la primera dama, efectivamente, se acaban de despedir ya de Obama, ¿verdad, Juan?
Del ciudadano Obama, de Barack Obama y de Michelle Obama, que acaban de abordar el helicóptero, el Marine One, que los va a trasladar hasta la base de Andrews, donde van a coger el Air Force One, aunque no será Air Force One, será el, creo que es el Presidential One ahora mismo, uh-huh, porque lleva al ya expresidente de los Estados Unidos. Se van a California, se van a pasar unos días de vacaciones a California a jugar el golf. Decía el presidente Obama que lo que quiere ahora es estar tranquilo, disfrutar de la familia, escribir, y que solo si la situación no se, en fin, no se tranquiliza, no va por cauces que él considera normales, solo en ese caso podría levantar la voz y decir alguna cosa, quejarse, pero nunca, insistía el presidente, el expresidente Barack Obama, nos vamos a tener que acostumbrar a citarlo como expresidente Barack Obama, que en ningún caso esas palabras, esa protesta se iba a expresar en una lista electoral, que eso lo descartaba totalmente.
Juan Fierro, como siempre, gracias, amigo.
Gracias.
Chao, chao. En las redes sociales seguís hablando y lo que nos queda de Donald Trump.
Y apunta este detalle, Luis Ángel. No quiero decir nada, pero ha sido empezar a hablar Trump y comenzar a llover. Un aviso de lo que nos espera.
Bueno, oye, la lluvia buena, ¿eh? Claro. No, hombre, no, ya me contará. Ya
espera, corresponsal Uriarte.
Sigo allí, aquí en Washington, ¿eh? Aquí.
Deja, tío.
Llover no mucho. Seguid vosotros.
Ahora vamos contigo. Seguimos leyendo mensajes de oyentes. A Enrique no le ha gustado nada el discurso de Donald Trump. Dice que no aguanta a los políticos que hablan en nombre de la gente, pero con un sueldo muy diferente. Y Marisa nos cuenta que escuchando como escuchó las historias que contasteis desde la frontera entre México y Estados Unidos, solo espero que no construya el muro y no haga sufrir aún más a los latinos que solo buscan una vida de mejor.
Aquí el que no corre vuela. Netflix, la plataforma para ver series y películas, ha aprovechado la toma de posesión de Donald Trump para anunciar el regreso, seguramente, de su serie mítica.
De sus grandes series, no podía ser otra, House of Cards, la ficción que habla de las intrigas de la Casa Blanca, de cómo un congresista llega a ser presidente de los Estados Unidos. La cuenta en Twitter de esta serie ha escrito este mensaje: nosotros creamos el terror, y lo acompaña un vídeo en el que vemos la bandera del país y suenan las voces de unos niños pronunciando el juramento de lealtad. Inquietante es este sonido. El estreno de la quinta temporada el 30 de mayo.
Mira esta música de fondo con el helicóptero de Obama largándose del Capitolio, ya expresidente. Parece una fiesta, pero ha coincidido. ¿Sabéis bailar esto?
¿Me preguntas a mí?
Yo podría intentarlo, pero no lo he probado.
Yo soy campeón del mundo, pero no.
Se va el helicóptero, ¿eh?
Tiene su técnica.
Confirmado, ¿no?
Bueno, pues ha muerto Lualua Brats, que es la cantante brasileña que hizo famosa la lambada.
Puso voz a este tema llorando se fue. Tenía 63 años y su cuerpo, ojo, porque ha sido encontrado en el interior de un coche calcinado, el cuerpo y el coche. La policía está ahora investigando para saber qué ha ocurrido.
Enseguida conectamos, terminamos esta tarde de COPE con nuestro envío especial a Washington de Pacotilla, John Uriarte.
Gracias.
Venga,
corto.
Corto, por un ratito.
Vete publi. Que me pilla el toro, vete publi.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. Esta tarde, a las 6:45, en 13TV.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve.
Sí, aquí estoy.
No, vuelve.
No, si estoy. ¿Cómo voy a volver yo si estoy en Estados Unidos?
Bueno, vuelve, no eres de Bilbao, ¿no?
Bueno, venga, ahí voy. ¡Epa! Ya estoy aquí.
¿Qué?
El viaje bien, no han sacado cacahuetes, pero por lo demás bien.
Vaya, ni una botellita de agua.
Ay, qué arañas.
Bueno, hoy era el primer día del fin del mundo, aunque el Esposito. Allí no se veía nada, o sea, estaba la cosa normal, pero bueno.
Dices en Washington, ¿de dónde vienes?
En Washington, sí. La casa del tío, que he tardado en llegar, porque claro, yo creía que era Gua con G, Washington.
Y te han mandado a Cuba.
Y era con W, claro. Que ya es mala leche. Claro. Bueno, la casa del tío Sam pasa a ser la casa del tío Trump, Han pasado ya unos minutos desde que terminara de jurar y de soltar el discursito, porque ha sido breve, y toca recapitular. Como estoy recién llegado de Washington, pues no he escuchado todo el rato la tarde de COPE, no te puedo engañar, sobre todo porque a estas horas en Estados Unidos estaban dando los Simpson y me he enganchado.
No, lo primero.
Bueno, pero sí he oído cosas. Por ejemplo, la entrevista que le has hecho a un español que fue socio de Trump. Al final, el tío Donald va a ser como Michael Lando.
Él es una persona familiar, tiene hijos con sus tres mujeres, se ha divorciado dos veces, está actualmente casado. Todos están a su alrededor, no porque ahora queda bien en Estados Unidos por ser el nuevo presidente, sino que ya era así con anterioridad, siempre han estado con él.
¿Sabes lo que he pensado? Que hogar es la palabra más bonita que existe.
¿Queréis que os cuente un cuento?
¡Por favor, sí, papá!
Así es el tío Trump. Es como Michael Landon.
Sí, clavado.
La Casa Blanca clavadito, será clavadito. La Casa de la Pradera.
Mira, el senador John McCain.
Sí, señor. Bueno, hay un problema, que los niños llevarán chapas con su nombre por la Casa Blanca, porque con tanto hermanastro eso va a aparecer un capítulo de Los Serranos.
A mí el que me da mucha pena es el hijo pequeño, ¿eh?
El pequeño. Oh, se
tiene
le ve
una cara pena, el chaval.
Le ha quitado la Nintendo y está en un
sindicato. Pero ahora le he dejado la Nintendo aquella pequeñita que tenía. Claro, la Game Boy.
Claro. Bueno, sea como fuere, es como si le quitas a esta... Bueno, en fin.
Es igual.
Sea como fuere, hay otras noticias, como la de un señor que se negaba a abandonar un hospital inglés a pesar de tener el alta desde hace 2 años. ¿Sí? 2 years.
Ojo. ¿Tú te imaginas 2 años viviendo, sé, ahí en Basurto?
Yo estuve mes y medio, 4 horas de rehabilitación, hice amigos, ¿eh?
Normal.
Bueno.
Y mira cómo te has quedado.
Es verdad. Ojo que no es un caso aislado. Según nuestro corresponsal en Londres.
No es un hecho aislado. Se calcula, Expósito, que solo en Inglaterra hay alrededor de 700 pacientes sanos que han recibido el alta, pero que a día de hoy permanecen todavía en los hospitales.
No nos moverán.
Ahí está.
Del barco de Chanquete.
No nos moverán. Así está, pero en inglés. Bueno, ha sido una tarde muy internacional, como podemos escuchar en la tarde de COPE, al punto de que también hemos ido a Japón. Van a unificar allí los símbolos de las puertas para que sepas qué váter es el de los chicos y cuál el de las chicas. Y de paso, al ir allí hemos recordado cómo son los retretes.
Un retrete japonés tiene chorro posterior, función bidé, secador, en algunos casos calefacción en el asiento.
Madre mía.
Si aquí algunos ya se llevan el periódico o el móvil, imagínate allí.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Lo que tiene que ser allí, dale que te pego. Bueno, en fin, para limpiarse toda la parte noble. Bueno, ya en España la noticia...
O no tan noble.
Ya en España la noticia sigue siendo el frío. Hemos perdido la cabeza, Ángel Espósito. Y no solo en COPE, ¿eh? Ojo a esta conexión del informativo de Antena 3. Es, nunca mejor dicho, una noticia escalofriante.
Ese triángulo, esa zona se sitúa entre Calamocha, Teruel y Molina de Aragón y tiene el honor de ser la zona habitada más fría de nuestro país. Esta noche aquí se esperan 8 grados negativos. Ya marca 4 bajo cero el termómetro hasta ahora. Fíjense, terrazas vacías, nos dicen los vecinos, que es normal, que no hace tanto frío, pero lo cierto es que hasta ahora, aquí, en la Siberia española, cuesta encontrar a gente por la calle.
Tú sí que vale.
Dice terrazas vacías, 8 bajo cero. Terrazas vacías.
A mí me extraña, ¿eh? Porque con un martes, por la noche,
una brava,
con 4 grados bajo cero, aquí no le apetece salir a tomar un vermú.
Una cervecita fresquita, una brava, ¿sabes?
No lo entiendo. Bueno, pues, en fin, son las cosas que pasan. Imagina hoy que Trump ya es rey del mundo y se nos encogen las amígdalas. Yo hoy no voy a salir del hotel. Ya sabes por qué, ¿no?
No.
Porque mi mujer cree que todavía estoy en Washington.
Ah, claro.
Me he dejado las llaves. Claro. Y entonces pues tengo que dormir en el hotel.
Claro.
Bueno, os recuerdo que he estado en Washington. De hecho, lo he visto allí todo. Bueno, el juramento ha sido tan corto que me lo he perdido, Tron. Pero yo creo que habrá sido algo así.
Es John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el que va a tomar juramento a Donald Trump.
Lo escuchamos.
Arrima a su familia, vamos a escucharlo.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
¿Ves? Más o menos habrá sido así, ¿o me equivoco?
Lo has clavado.
Vale. Bueno, y de cierre hoy no podemos poner otra canción que esta de Los Morancos al nuevo presidente de Estados Unidos.
Desde el cariño.
Donald Trump.
¿Tú te imaginas que le pasa a Donald Trump la parte de las 5 de la tarde de hoy y este final.
Os contrata.
Bueno, ¿ves nada?
¿De qué?
De lo que sea.
Señor,
nos tira al río, al río Bravo.
Señor Donald Trump, ya sabe, cuando quiera puede llamarme. Soy Luis del Val, el que está a mi lado Carlos es Carlos Herrera.
Efectivamente.
Y esto es la mañana de COPE, que con el cambio horario igual
se ha trastocado.
Oye, estaba viendo que están ahí todos, que van a comer ahora, y estarán como cuando en las bodas, a ver con quién me ha tocado al lado. Joder, no me fastidies con este, no, que es un tostón.
El transportista. De Colombia hasta el Ecuador, Dominicana y El Salvador, Honduras, Chile con Panamá, México y Cuba vienen detrás. Va a ser Donald Trump, 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 Trump,
Trump. ¡Qué buena!
Madre mía, mi vida. Bueno, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Ya sabes, Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos.
¡No fastidies!
¿Sí?
No te lo puedo creer.
Es que ganó las elecciones en
noviembre. ¡Ay, mala mar!
Yo estuve allí. ¿No te acuerdas?
No, cuéntamelo ahora.
Sí, sí, ábrelo.
¿Quieres pelear? ¡La chancleta volará! Y ahora que me estoy fiando, tiene toda cara del gordito de los barancos.
Donald Trump, ten presente.
Todos los latinos con las manos pa'lanto.
Que del muro pa' acá no somos
delincuentes. Todos los latinos con las manos pa'lanto.
Donald Trump.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.